La semana pasada vimos el caso del hijo pródigo. Y decimos que fue pródigo porque derrochó su dinero, pero no solo eso, su tiempo, su energía, su inteligencia y su juventud en cosas vanas y sin provecho, por lo cual acabó metiéndose en graves problemas. La parábola del hijo pródigo podemos verla en los últimos versículos del capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Al principio del capítulo 16 de este mismo Evangelio, Jesús narró a sus seguidores la parábola del mayordomo infiel, en donde se nos enseña que somos mayordomos de Dios y que somos responsables ante Él del uso que damos a nuestras capacidades, habilidades y oportunidades. O sea, tendremos que rendir cuentas a Dios de todo lo que nos ha prestado. Los fariseos que oían las enseñanzas de Cristo se burlaban de Él. Ellos eran derrochadores y avaros, y no creían que tuvieran que rendir cuentas a Dios de nada. Y un poco más adelante, en este mismo capítulo 16 de Lucas, podemos leer la historia de un hombre rico, que también era derrochador y que tampoco creía que tuviera que rendir cuentas a Dios alguna vez de lo que Dios le prestaba. Por no creerlo, este hombre rico acabó en el infierno. Vamos a leer esta historia empezando en el versículo 19. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tienen, y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esto que acabamos de leer es la tan conocida historia del rico y Lázaro, quien era un mendigo. Se nos dice aquí que el rico murió y que después de morir fue a un lugar de tormento. Y leemos que Lázaro murió también, y que después de morir fue a un lugar de consuelo. Y ahora la pregunta es: ¿cuáles fueron las causas de que el rico se perdiera y de que Lázaro se salvara? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la posición social que tuvieron ambos no influyó en su destino eterno. Nadie se va a condenar por el hecho de poseer riquezas, y nadie irá al cielo por el hecho de ser pobre en sentido material. Seamos ricos o seamos pobres, tendremos que dar cuenta del uso que hagamos de nuestras vidas y de nuestras oportunidades. Lo que estoy diciendo es que el rico acabó muy mal porque usó mal lo que Dios le confió, y el mendigo Lázaro acabó bien porque hizo buen uso de la posición en que Dios le colocó. La situación en que fueron colocados nuestros personajes fueron muy diferentes una de otra. El rico disfrutó de toda clase de bienes en este mundo. Lázaro, en cambio, tuvo una vida llena de privaciones y calamidades. Pero la palabra de Dios nos dice que las cosas que se ven son temporales. El rico de nuestra historia lo tuvo todo, sí, pero solo por un tiempo. La vida se va muy pronto, y cuando ha pasado, las alegrías y las penas nada significan. Es decir, nada significan a la luz de la eternidad. Lo más importante para nosotros no es la posición que nos tocó en este mundo, sino lo que hacemos con lo que Dios nos ha prestado. Tanto la riqueza como la pobreza tienen sus privilegios y responsabilidades. Y el día se acerca cuando tendremos que dar cuenta de la manera en que hemos usado lo que Dios nos confió. La riqueza tiene sus ventajas, sí, pero el rico de nuestra historia no supo aprovecharlas. Y la pobreza, con la ayuda de Dios, también tiene sus ventajas, aunque tal vez muchos lo duden. Lázaro supo aprovechar tales ventajas y ahora disfruta su recompensa. La riqueza también tiene sus desventajas. Si un rico no busca la ayuda de Dios, su riqueza le conducirá solamente a la destrucción. Pero un rico no tiene por qué acabar mal necesariamente, pues si usa sabiamente sus riquezas, él puede glorificar a Dios. Conocemos hombres ricos que están tan distraídos con su dinero que no tienen tiempo para buscar a Dios. Su ventaja se convierte en desventaja. Y también conocemos hombres pobres que piensan que por el hecho de ser pobres, Dios les recompensará con la vida eterna. Piensan que si sufren en este mundo, es imposible que sufran en el más allá. Su ventaja también la convierten en una desventaja. En los países del tercer mundo, como el nuestro, donde abunda tanto la pobreza, abundan también las personas que creen que por el hecho de que una persona sufra de pobreza y de enfermedades en este mundo, al morir tal persona irá a un lugar de descanso, en donde se acabarán sus sufrimientos y su pobreza. Pero tenemos que decir que estas ideas no están sacadas de la Biblia, sino que son imaginaciones humanas y nada más. La Biblia nos dice claramente que solo en el nombre de Cristo es como podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Somos salvos confiando en la persona divina que es Cristo y confiando en lo que Él hizo en la cruz, y no por confiar en nuestras necesidades ni en nuestros sufrimientos. El perdón de nuestros pecados no es en base al hecho de que suframos en este mundo. Si una persona muere sin arrepentirse y sin confiar en el nombre de Cristo, aunque haya sufrido mucho en este mundo, tal sufrimiento no es nada, escúchenme, en comparación con el que sufrirá en el más allá. Todos aquellos que mueren sin arrepentirse experimentarán después de su muerte sufrimientos más terribles que los que experimentaron en esta vida. Esto es exactamente lo que nos dice la palabra de Dios. Todos aquellos que malgastan sus riquezas en placeres egoístas y mundanos, al morir no podrán llevar nada con ellos, ni siquiera un peso. Y aunque pudieran llevarse todo su dinero, de nada les serviría, pues al lugar a donde van no podrían gastarlo. Si un hombre rico muere sin Cristo, no tendrá un solo momento de gozo ni de placer en el más allá. Pero si un hombre pobre también muere sin Cristo, irá al mismo lugar de tormento. Y si un hombre rico muere creyendo en y confiando en Cristo, al morir irá al cielo. En cambio, si un hombre fue muy pobre y sufrió mucho en esta vida y muere sin creer en Cristo, al morir irá al infierno también. Todos aquellos que van al cielo por Cristo y por ningún otro motivo. Jesús dijo en una ocasión, nadie va al Padre sino por mí. Si un rico tiene a Cristo, irá al cielo. Y si un hombre es muy pobre, pero tiene a Cristo, irá al cielo también. Pero si ninguno de los dos tiene a Cristo, los dos irán al mismo lugar de tormento. Esto que estoy diciendo no es una doctrina inventada por los hombres. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. A nosotros no nos da gusto saber que una persona, sea rica o sea pobre, tenga que ir un día a un lugar de tormento, no. A nosotros nos gustaría creer que todos, sin excepción, al morir, iríamos a un lugar de descanso y de gozo. Pero como cristianos que somos, creemos lo que Dios nos dice en su palabra, no lo que nos dice nuestra conveniencia. En el versículo 22 del párrafo que estamos estudiando, podemos leer que murió Lázaro el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y en el versículo 25 leemos que en tal lugar Lázaro fue consolado. Lázaro sufrió mucho, mucho en su vida, pero al morir entró en una dimensión en donde ya no existen ni la enfermedad, ni el dolor, ni el llanto. Dios mismo en persona recibió a Lázaro con los brazos abiertos y enjugó toda lágrima de sus ojos. ¿Por qué fue que al morir Lázaro subió al cielo? ¿Acaso sus penas y sus aflicciones produjeron los méritos necesarios para que fuera a ese lugar? No, claro que no. Ha habido hombres y mujeres que han sufrido tanto o más que Lázaro y que al morir no han ido al cielo. Pues como hemos dicho, la aflicción en sí misma nunca llevó ni podrá llevar a nadie al cielo. Pero podemos ver de muchos casos en la Biblia y también en la experiencia de muchos creyentes que la aflicción fue usada por Dios para hacerles un bien en esta vida. El hecho de que un hombre nazca rodeado de pobreza o con un cuerpo enfermizo o que sufra de una calamidad tras otra no es obra de la casualidad, sino que estas cosas están dirigidas y controladas por un Dios soberano. Hemos visto muchos casos en los cuales personas que sufren de muchas penas y necesidades acaban sacando provecho de estas cosas. Fueron personas que pudieron ver la mano de Dios en sus aflicciones y que se sometieron con paciencia debajo de su mano poderosa. Estas personas, en lugar de murmurar de su situación, aprendieron a alabar a Dios en medio de sus sufrimientos. Pero también hemos conocido muchos casos de hombres y mujeres que han sufrido por años de circunstancias difíciles, pero que no han podido ver la mano de Dios en sus problemas. Y es triste ver a personas como estas porque, en lugar de doblegarse delante de Dios, acaban amargados y resentidos en contra de la sociedad y aún en contra de Dios. Las aflicciones que tenían el propósito de humillarles y de hacerles buscar a Dios acaban por endurecerles y llenarles de indiferencia y de escepticismo también acerca de las cosas de Dios. ¡Ay de aquellos que se rebelan en contra de la mano de Dios! Aquellos que se disgustan con Dios nada ganan, pero sí es mucho lo que pierden. Hemos conocido a personas que tienen un problema tras otro, que llegan al punto de la crisis y de la desesperación, pero que no aprenden las lecciones que Dios quiere enseñarles. Dios les habla a través de sus problemas, pero no entienden, no entienden. Dios quiere atraerlos, pero ellos se alejan más y más de Él. En lugar de que sus aflicciones les hagan bien, les hacen mal. La Biblia nos habla, por ejemplo, de Faraón, rey de Egipto, que sufrió golpe tras golpe de la mano de Dios, y él sabía que era la mano de Dios la que le estaba golpeando, pero acabó endureciéndose en contra de Dios al punto de que ya no hubo remedio para él. Dios aflige a los hombres para que vean que nada son en sí mismos. Los aflige para que vean su necesidad espiritual. Los aflige para enderezarles, para corregirles, pero la gran mayoría de ellos no se dan cuenta de esto. Pero este no fue el caso de Lázaro. Las aflicciones que Lázaro tuvo en esta vida le sirvieron para mostrarle que es inútil buscar la felicidad en este mundo. Los sufrimientos que tuvo Lázaro no le dieron la felicidad, claro que no. Los sufrimientos no hacen feliz a nadie, pero sus sufrimientos le ayudaron a buscar refugio en las cosas espirituales. Lázaro fue a las Escrituras y al Dios de las Escrituras, y halló en las Escrituras, con la ayuda de Dios, algo que le llenó de gozo. Lázaro encontró a Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Lázaro acudió a las Escrituras y que acudió también a Jesucristo? Lo sabemos porque nadie conoce la verdad sin acudir a las Escrituras, y nadie tiene la salvación sin acudir a Jesucristo. Aunque Lázaro estaba en la miseria y además estaba enfermo, él tenía el gozo incomparable de saberse hijo de Dios. En realidad, Lázaro tenía más motivos para ser feliz que el hombre rico aquel. El rico hacía fiestas continuamente, porque necesitaba de tales fiestas para olvidar su miseria espiritual. Pero Lázaro era feliz sin tales fiestas. Dice Salomón en Proverbios 15, versículo 15: todos los días del afligido son difíciles, pero el de corazón contento tiene un banquete continuo. Oigan. Los días de Lázaro eran difíciles, sí, pero él tenía un banquete continuo con Cristo. El rico tenía muchas posesiones materiales, pero no tenía Cristo. El pobre no tenía riquezas, pero tenía Cristo. ¿Le faltaba algo más para ser feliz? El rico adoraba su dinero, que era lo que le satisfacía. Lázaro adoraba a Cristo, pues Cristo era quien le llenaba de gozo. Cuando Lázaro murió, fue a reunirse con aquel a quien amaba. Mientras vivía, Lázaro buscó y encontró a Jesucristo. Por eso leemos que al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y de descanso. El rico buscó dinero y eso fue lo que encontró. Con eso se conformó. Por eso la Biblia no dice que al morir los ángeles le llevaran a un lugar de descanso. Todos aquellos que se conforman con algo menos que Cristo no irán a un lugar de descanso. La Biblia nos habla de un hombre que fue muy rico, un hombre que no careció de nada, y me refiero a Salomón, hijo del rey David, y quien a su vez también llegó a ser rey. Salomón disfrutó todas aquellas cosas que los hombres llegan a ambicionar: honores, comodidades, lujos, placeres, música, mujeres, etcétera. Pero terminó dándose cuenta que ninguna de estas cosas puede satisfacer el alma. Aunque todo lo tuvo, llegó a la misma conclusión que Lázaro el mendigo: la felicidad verdadera se obtiene por conocer y por obedecer a Dios. Salomón supo aprovechar sus ventajas, pero el rico de nuestra historia fue un necio al no aprovechar las suyas. Los fariseos que estaban oyendo la narración acerca del rico y Lázaro pensaban que si un hombre era rico, tal cosa era evidencia de que tal hombre disfrutaba del favor de Dios. En realidad esto es lo que la gran mayoría de hombres ricos suponen. Ellos dicen: si Dios me ha dado tanto dinero, es porque me ama. Esa es su lógica. Pero aquí podemos ver el hecho de que una persona puede tener mucho dinero, pero eso no significa necesariamente que Dios ame a tal persona, no. Hay hombres que son muy malvados y aún así son dueños de grandes riquezas. Entonces, ¿Dios les bendice acaso porque son tan malvados? En algunas religiones falsas atraen a los hombres con la promesa de que si buscan a Dios, ellos prosperarán en sentido material. Los líderes de esas religiones suponen que Dios no puede estar de acuerdo con que una persona sea pobre, pero suponen mal, como lo vemos en el caso de Lázaro el mendigo, y también lo vemos en el caso de muchos creyentes primitivos que perdieron sus posesiones y vivieron en la pobreza por ser fieles a Cristo. Dios le dio muchas bendiciones a este rico de nuestra historia, pero de nada le sirvieron. Nosotros pensaríamos que todos los ricos son personas muy agradecidas con Dios por las bendiciones que tienen, pero la realidad es todo lo contrario. El rico de nuestra historia hacía cada día banquetes. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Él no pensaba en Dios, pensaba en sus mesas, sus manteles, sus vajillas, sus invitados, etc. En el versículo 25 leemos que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas del rico. Vean, se conformaba con las migajas, pero nadie le daba eso. Si el rico se asomaba a la ventana, él podía ver al mendigo echado a su puerta, pero nunca dio la orden de que le dieran a Lázaro ni siquiera las migajas. Es posible que pensara que si le daba de comer, ya no podría quitárselo de encima. Este rico tuvo la oportunidad de hacerle un gran bien al mendigo, pero no quiso hacerlo. Lázaro era un hijo de Dios, pero los fariseos que lo veían al pasar y el rico aquel nunca lo hubieran creído. Los fariseos pensaban que el rico sí era un hijo de Dios, pero pensaban que Lázaro estaba destinado a la perdición. Nosotros los seres humanos solo podemos ver la apariencia exterior de los hombres, pero gracias a Dios porque Él ve el corazón. Después de que Lázaro murió, el versículo 22 nos dice que también murió el rico. ¿Cómo? ¿Oímos bien? Sí, sí, el rico murió también. Pero, ¿tanto dinero que tenía no pudo haber impedido que muriera? No. Con su dinero pudo pagar los mejores médicos y comprar las mejores medicinas. ¿Cómo fue que murió? Desgraciadamente el dinero puede servirnos para muchas cosas, pero no nos sirve para impedir que muramos. Lo mismo muere un esclavo que un rey. Todos tenemos que morir. Hay alguien que está muy interesado en quitar de nuestra mente este solemne hecho. Nosotros todos tendremos que morir. El diablo quiere que no pensemos en nuestra muerte, porque sabe muy bien que si logra que nos olvidemos de ella, también logrará que nos olvidemos de Dios. La mayoría de los mortales hablan, planean y actúan como si no creyeran que tienen que morir. Viven la vida como si creyeran que van a ser eternos. El rico pudo ver que Lázaro murió, y en lugar de pensar que a él le llegaría su turno, se puso contento de que por fin se había librado de la molesta presencia de Lázaro. La muerte de Lázaro era otro mensaje de parte de Dios para este rico egoísta, pero tampoco entendió este mensaje. Persona que me estás escuchando, no quiero echarte a perder el día haciéndote reflexionar acerca de este terrible hecho. Tú también morirás. Cada día que pasa nos acercamos más y más al momento en que hemos de morir. ¿Cuándo será esto? Mañana tal vez. Dentro de un año quizá. No lo sabemos. Pero el día llegará. No nos quepa duda. Querido oyente, ¿estás preparado para el día en que tienes que morir? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Escuchaste esto? Esto quiere decir que Dios lo ha establecido. Pero estas palabras quieren decir también que vivimos una sola vez, que tenemos una única oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer. Ya no tendremos otra. Si no aprovechamos nuestras circunstancias, las que tenemos ahora, tendremos que enfrentarnos a las consecuencias. Pero fíjate lo que dice este texto completo. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si solamente tuviéramos que morir, pero no hubiera juicio, no tendríamos por qué temer a la muerte. Pero ve, habrá un juicio. Tan cierto es que vamos a morir como que habrá un juicio. Algunos se engañan con la idea de que al morir les pasará lo mismo que a los animales, que van al polvo y que ahí acabó todo. Los animales no serán juzgados, pero si tú, persona que me estás escuchando, no has creído en Cristo, Dios te llamará a juicio. Dios te ha dado esta vida como tu única oportunidad. La Biblia nos exhorta a usar sabiamente el tiempo. El tiempo que se desperdicia ya no vuelve. Abundan los hombres como el rico de nuestra historia que malgastan su tiempo y sus oportunidades. Pero no saben, no quieren entender que un día estarán frente a Dios y entonces vendrá sobre ellos la calamidad. Es muy mal negocio progresar en lo material y empobrecer en lo espiritual. ¿De qué sirve ser ricos delante de Dios y ser pobres espiritualmente? ¿De qué nos sirven las alabanzas de nuestros familiares si Dios está con nosotros? ¿Qué será de nosotros si tenemos todo el oro del mundo pero perdemos nuestra alma? Sea poco o mucho el tiempo que Dios nos deje en este mundo, vivamos para agradarle y para hacer su voluntad. Si los hombres nos ven como pobres, que Dios nos vea como ricos. El próximo domingo continuaremos con esta misma historia.